Bueno, estamos a las 8:30 de la mañana, damas y caballeros, y le queremos dar los buenos días aquí a Fuentes Confiables al senador José Amorín, senador del Partido Colorado, propuesta ballista. Hace tiempo que no conversábamos con él. Bienvenido, senador.
¿Qué tal? Bueno, un gusto estar acá, de vuelta.
Llegando a fin de año con una movida importante, ¿no?, a nivel parlamentario. ¿Cómo está viviendo los diferentes escenarios que se plantean, ¿no? Porque uno se pone a visualizar un poco todo lo que está pasando a nivel político, ¿no? Y uno se encuentra, tenemos el tema de los cincuentones, tenemos el tema del corralito mutual que apareció ahora. Estamos en un escenario en el cual, bueno, han ocurrido movidas internas muy fuertes en los partidos por todo el movimiento preelectoral que se está viviendo naturalmente, de cara a un 2018 de definiciones políticas, sí, muy grandes. Fin de año.
Hoy leí de mañana, antes de ir para acá, leí al diario, sí, que el votado impuesto a los militares en el Senado no tiene votos en diputados. Sí. Uh-huh. O sea, es un fin de año movido. Sí. En realidad estamos acostumbrados a eso. En realidad este gobierno de Frente Amplio tenemos un año a veces con pocos proyectos de ley y después tenemos una cantidad de sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, sí, para ponernos al día de una cantidad de cosas. Así que sí, va a ser complejo. Nosotros en el Senado vamos a tratar la semana que viene el tema de los cincuentones.
Bueno, ¿y cómo lo está? Para empezar por algún punto, ¿no? Porque me interesa mucho hablar de la interna del Partido Colorado, ¿no? Porque se viene una movida muy grande.
Primero, a mí me parece que el tema de los cincuentones es un tema que el gobierno tiene que intentar solucionar. Me parece que está bien, me parece que hay situaciones injustas y hay que solucionarlo. Nosotros nos reunimos algunos senadores de la oposición, con algunos legisladores, diputados también de la oposición, y dijimos, bueno, hagamos una cosa, si podemos hacer algo entre todos juntos, mandárselo al presidente de la República para dar una solución a este tema. Sí. ¿Cuál era la solución? Bueno, la solución es tomar en cuenta todos los aportes anteriores al 96 de las personas, sí, que para mí es la solución más justa. Digo, eso toma en cuenta el que aportó más va a tener mejor jubilación y el que aportó menos va a tener peor. A mí me parece una solución justa que costaba una cantidad importante de dinero, ¿no? Costaba, según los cálculos del BPS, en el 2012, cuando presentó esta posición, costaba en el entorno de los 1.000 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, la posición que presentó el gobierno o que surge del gobierno costaba 3.600 millones de dólares. Bueno, ahora hacen una que cuesta 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares es muy importante para el Uruguay. Uh-huh. Yo he hablado con algunos cincuentones y dice, bueno, a mí no me importa nada, a mí que me paguen lo que, bueno, me corresponde. Sí. Y está bien. Ahora, alguien tiene que pensar en el país.
Astori dice que no afecta ni el déficit fiscal ni el investment grade.
Bueno, Astori, cuando eran 3.600 decía que sí, que se, sí, renunciaba. Cuando son 2.500 dice que no. A ver, vamos a entendernos, ¿no? Entre 3.600 y 2.500 hay 1.000 millones de dólares. Tampoco es una diferencia gigantesca. Yo creo que Astori últimamente se está adaptando a la realidad del Frente Amplio y cada vez que se enfrenta a una situación lo pasan por arriba y él al final termina aceptando la solución del Frente Amplio y después la justifica. Astori lo que hace siempre es, sí, después justificar sus posiciones. Yo el otro día decía en el Parlamento con el tema de Pluna, yo me acuerdo de un episodio que fue increíble. Cuando viene Campiani y compañía Lipgate, Astori nos decía que tenían muchísimo dinero y que Uruguay no iba a poner un peso, solamente el 25% de la sociedad. Y en un momento sale de garantía de la compra de todos los aviones, que fue lo que nos costó a nosotros una fortuna, el Uruguay, ¿no? Y la explicación de Astori era que si Uruguay salía, que Lipgate podía conseguir el crédito, pero que si Uruguay salía de garantía costaba 0.5% menos de interés. Bueno, y esto es lo mismo. Ahora nos dice, hace dos semanas, 3.600 millones... era un desastre para el país. Ahora 2.500 está bien, no pasa nada. No, es complicado.
¿Usted cree que igual pasa? ¿Va a haber problemas?
Bueno, el Uruguay va a tener que pagar en los próximos años 2.500 millones de dólares para solucionar este tema. Uh-huh. O sea, es obvio, como para cualquier casa de familia que se endeuda en forma importante.
Era un problema que había que resolver.
Sin duda. Yo creo que la mejor solución era tomar en cuenta todos los aportes anteriores al 96. Uh-huh. Me parece que sí, y costaba plata.
Sí. 1.000 millones se hablaba.
1.000 millones de dólares.
Aproximadamente lo que...
Eso es lo que propusimos nosotros. El otro tema que a mí me parece que está bien, que es importante, que en el proyecto de ley del diputado Colorado, Conrado Rodríguez, decía que la gente tome opción si va por cuál de los sistemas va al momento de jubilarse y no ahora, me parece que es mucho más justo para la persona, porque más va a tener los números vistos, y me parece que está mejor. El proyecto aprobado implica que se tome opción mucho antes de jubilarse. Uh-huh. Así que, en fin, es un tema que todavía...
Es un tema que preocupa a mucha gente, ¿no? Claro. Porque realmente uno dice, pero ¿cómo? ¿Tengo que definirme a los 61 años pero me voy a ir a los 65. ¿Ah? Y en ese lapso puede pasar cualquier cosa conmigo.
¿A los 61?
Sí.
¿O a los 52?
Ahí está, sí.
Capaz
sí,
que
sí.
Tiene 13 años más de trabajo.
Claro.
Capaz que le sirve el otro sistema. Uh-huh. Bueno, nosotros se va a empezar a tratar en el Senado.
Sí.
Si se quiere votar este año. Así que haremos un tratamiento.
En lo que respecta al Partido Colorado, hay una posición.
¿El Partido
a estudiar?
A estudiar.
A estudiar.
Sí, sí, sí.
No están vamos, definidos.
Vamos a estudiar y ayudar a que salga lo mejor posible. Digo, sí. Nosotros desde la oposición tratamos de construir.
Sí.
Digo, en nosotros somos mucho más constructores que destructores, siempre lo fuimos. Así que trataremos de construir.
Ajá. Van a ver qué pasa. Entonces, no se puede decir votan o no votan, no se puede. ¿Qué opinión le merece este tema que ha surgido en las últimas horas con respecto al sistema del corralito mutual, ¿no? Porque es algo que uno va notando, como que va subiendo la temperatura, es lo que yo percibo, ¿no?
Yo soy partidario en todos los ámbitos de la libertad del individuo.
Ajá.
O sea, yo creo que el individuo, en este caso el usuario, tiene derecho a elegir. Digo, eso era uno de los temas centrales del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hoy no tiene derecho a elegir. Hoy para elegir tiene que hacer un trámite que más vale seguir donde está. Uh-huh. Ahora, esto es evidentemente aparentemente para evitar que se cometan delitos.
La intermediación financiera.
Y bueno, está, pero eso es como Bonomi cuando dice no salgan a la calle si no cometen delitos. No. Acá lo que tiene que tener el usuario es información de cómo es cada centro asistencial o cada unidad asistencial en distintos temas. Entonces, yo creo, soy partidario de que haya una especie de agencia que le diga a todos los usuarios cómo está tal mutualista en tal tema, cómo está tal otro en tal tema, cómo está tal, para que la gente sepa, porque hoy no hay transparencia, hoy en realidad.
Bueno, pero Salud Pública no ofrece en su web todos los detalles de las mutualistas a la hora de pensar.
Falta muchísimo más.
Falta información.
O sea, falta información para que la gente pueda tomar la decisión.
Cuando se mete ahí, tiene una idea de cómo está cada mutualista.
Una idea global. Uh-huh. Falta mucha información. Por áreas,
o sea, inclusive. Mejorar esa idea, digamos.
Sí, sí, hay que mejorar sin lugar a ninguna esa idea para que el usuario pueda elegir. Y es absolutamente necesario que el usuario pueda elegir. Yo creo que este tema es un desastre, yo creo que coartar la libertad no tiene sentido. Esto deja a todo el mundo como está, casi sin posibilidad de cambiarse. Porque si para hacer un cambio, por ejemplo, de mutualista, uno tiene que explicar dónde vive, por qué cambia, qué es lo que le pasó, y después se le tiene que aceptar, me parece que es casi ridículo.
Claro.
Entonces lo que hay que hacer es controlar bien que estos temas que están prohibidos de, digamos, intermediar por dinero a los efectos de cambiar de mutualista, y lo mejor es que la gente tenga absoluta transparencia de cómo funciona el mutualista para que se pueda cambiar voluntariamente leyendo la información que tiene que tener. Así que yo estoy en contra de esto, me parece que es un error, grave.
Ajá. ¿Están pensando en hacer algo a nivel parlamentario o todavía no?
No, todavía nada, todavía nos tenemos que reunir, conversar. Esto es una noticia nueva. Estamos con mil temas en el Parlamento y con temas, además con temas políticos, ¿no?
Por supuesto.
Fin de año siempre es.
Por supuesto.
Nos mueve.
Justamente a nivel político, ¿cuál es el tema que en estos momentos porque estamos hablando de cincuentones. También está por allí, se está hablando de la campaña del voto de los uruguayos en el exterior,
sí.
También que ha resurgido de alguna manera.
Bueno, la campaña del voto de los uruguayos en el exterior es clara porque hay que modificar la Constitución. Buscar un atajo
sí. A
eso está mal. En realidad, el gobierno nos tiene bastante acostumbrados a no darle mucha bolilla a la Constitución. Hay muchísimas leyes inconstitucionales que se han votado y que la Suprema Corte de Justicia las ha declarado inconstitucionales. Últimamente se han votado más de estas, y en este caso aparentemente el gobierno quiere tomar un atajo y ver si puede modificar la Constitución por otro lado. Esto hay que modificar la Constitución, y además hay que tener bastante cuidado, porque en la elección del 2009 se votó no el voto consular sino el voto epistolar, y una abrumadora mayoría de la población votó en contra. Es decir, en el 2009, los uruguayos que vivían en Uruguay y que votaban no querían que los uruguayos que están en el extranjero puedan votar desde aquel país.
Uh-huh.
Y eso fue abrumador. Entonces, cuando nosotros decimos no se pueden modificar las empresas públicas porque en el 92 hubo un plebiscito y la gente votó en contra, y está bien, es aceptable el argumento. Bueno, en el 2009 la gente votó en contra del voto epistolar, así que
uh-huh.
Intentar modificar la Constitución sería discutible, pero tratar de modificarlo por ley es mucho peor. Así que sí. Estamos, no, me parece que no es el camino.
Un debate que me impresionó mucho en las últimas horas fue el vinculado al tema de la de la cuestión de género, ¿no? El sí. debate por la violencia contra la mujer. ¿Cómo lo está viviendo desde el Partido Colorado? Porque se ha hablado de temas muy fuertes, ¿no? Se ha hablado de cuestiones ideológicas de género, un tema en la Cámara de Diputados que se está votando en medio de fuertes debates entre legisladoras, además, con diferentes puntos
sí.
de vista.
Sí, bueno, el tema es un tema complejo, ¿no?
Sí.
A ver, en la sociedad es evidente que hay algún tipo de violencia, hay violencia en general entre sí. todos, pero hay también algún tipo de violencia especial contra la mujer, que seguramente existió siempre, pero últimamente se ve o se publicita más. Es cierto, esto es una sociedad donde el hombre durante mucho tiempo tenía algunos, o se arrogaba algunos derechos que son absurdos desde mi punto de vista. Entonces nosotros en ese aspecto yo creo que teníamos que legislar en defensa de la mujer que estaba en inferioridad de condiciones según lo que ocurría en la sociedad. El tema es que a veces el péndulo se va para el otro lado. Y entonces nosotros cuando defendemos, por ejemplo, la situación familiar sí. y hay hijos, en realidad, más que pensar en el hombre o en la mujer, tenemos que pensar en los hijos. Y hay algunos artículos en los que me parece que falta equilibrio. Pero yo creo que está bien legislar en estos temas, creo que hay que ser muy duros con la violencia de género, creo que hay que educar en estos temas, creo que es muy importante. Y yo voté básicamente afirmativamente casi todos los artículos. En algunos tengo dudas.
Casi todos, ¿no? Casi todos.
Claro, en algunos tengo dudas, como en esos, en los que me parece que se piensa más en la situación de la mujer que en la situación de los hijos. Y cuando hay hijos en el medio, también tenemos que pensar en los hijos. Uh-huh. A ver, los hijos tienen derecho a ver al padre.
Sí.
Lo que ocurre con esta senadora que entró y que estuvo un par de días en el Senado, la senadora trans.
Sí.
Que falsificaba firmas para ganar juicios y que el padre no pudiera ver a sus hijos, es un disparate. Porque ahí no está pensando en los hijos, está pensando en la mujer y en cómo embromar al marido. Y en realidad los hijos tienen derecho y tienen necesidad de ver al padre. Entonces este tipo de cosas son las cosas que nosotros tenemos que buscar equilibrio. Y a veces, en el entusiasmo por defender a la mujer,
claro,
lo perdemos.
El temor que uno puede tener es... teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, porque estamos todos, es impactante ver la cantidad de casos que han habido de asesinatos de mujeres,
sí.
de la concreción, de la materialización del femicidio.
Y muchos que no terminan muertas, pero que...
Claro, no, porque además está toda la parte de violencia familiar. El tema es si a la hora de legislar no se comete algún exceso, ¿no? Que lo paremos.
El péndulo es complicado.
Estamos, sí.
Sí. A veces no bandeamos, y en eso hay que tener el mayor equilibrio posible.
Ajá. Senador, hablemos de la interna del Partido Colorado, porque estamos en un momento importante. Sabido es que para todo lo que es el proceso electoral, las internas, la designación de los candidatos, todavía falta.
Sí.
Pero
no tanto.
Claro.
Falta,
claro.
Pero no tanto. Sí,
siempre dicen, ya está empezando, y uno siempre tiene la voluntad de decir, bueno, pero si no piensan en las elecciones, tampoco está bien, porque es importante.
Los partidos políticos pensamos siempre en el país,
claro,
pero también pensamos siempre en las elecciones.
Sí.
Y es natural. Uno tiene que ir preparándose, preparando gente, preparando esquemas de mucho tiempo antes. No es que yo me despierto un día y digo, voy a ser candidato y arrancamos.
Claro.
Estas cosas se preparan, da mucho trabajo. Uh-huh. Y el Partido Colorado está en un momento interesante, en un momento en que en este año, al principio de año, Pedro Bordaberry, que fue el quien ganó las últimas dos internas, anuncia que no va a ser candidato a nada, lo que provoca cierta conmoción en el partido, y especialmente en su sector, en Vamos Uruguay, pero da oportunidades, crea oportunidades. Entonces mucha gente que, estando Pedro, prefería quedarse quieto, se larga, se lanza. Y hoy el partido tiene varios candidatos.
Permítame que interponga.
Sí.
Usted sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Lo vivió en carne propia, ¿no? Pero el fallecimiento del doctor Jorge Valle,
sí.
Que ha sido un golpe muy grande para todo el sistema. Para la muerte,
sí,
de un,
sí,
expresidente,
un referente importante.
Y que,
muy importante.
Que su mandato fue uno de los mandatos más difíciles en la historia democrática del Uruguay, ¿no? Por todo lo que pasó y por
sin
todo
duda.
Lo que padecimos, ¿no? Pero a la vez uno mira desde afuera y nota que Sanguinetti ha tomado un protagonismo importante, o se lo ve más.
Sí, lo ve más.
Se lo ha visto muy en contacto con la gente más joven. O sea, es un contexto realmente interesante para leer para dentro del Partido Colorado. La aparición de Ernesto Talvi en la vuelta, que ha dicho que no define nada, que no sabe que tiene que ver todavía, ¿no? Para el año que viene. Es un contexto importante. Las alianzas que usted está protagonizando también.
Yo creo que sí, yo creo que es un contexto importante. Yo creo que eso es bueno para el partido.
Sí.
Yo creo que el partido se mueva, es absolutamente necesario. A mí me preguntan, ¿es bueno que entre fulano a la campaña? Que entren todos. Todo es bueno. Yo creo que salgan muchos colorados tratando de representar al partido en la próxima elección. Es muy importante. Es muy importante que recorran el país. Es muy importante que hablen con la gente. Es muy importante que digan lo que piensan de distintos temas. Es muy importante mover al partido. Y yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que hay muchas personas trabajando por su candidatura en el partido y eso mueve al partido. Y eso me parece muy bueno. Si Ernesto entra en la competencia, me parece muy bueno también. Me parece bueno que entren todos. Uh-huh. Me parece bueno que todos se jueguen por el partido. A mí me preguntan, ¿qué vas a hacer vos? Yo voy a hacer lo que hice siempre. Yo voy a jugarme por el partido sin especular. No voy a decir si la cosa viene bien, me tiro. Si la cosa viene mal, no me tiro. Si yo siento que tengo que trabajar por el partido, lo voy a hacer. Yo en las últimas dos elecciones internas trabajé por el partido y por mis ideas, por las cosas en las que yo creía, sabiendo que perdía. Por supuesto que yo sabía que perdía con Pedro. Por supuesto que hubo gente que me dijo, vámonos todos con Pedro, que es mucho más cómodo. Uh-huh. Yo dije, no, pero perdón, política es defender las ideas en las que uno cree.
¿Y eso cambió ahora, senadora Morín?
No, yo sigo pensando exactamente lo mismo.
No, me refiero a si sabe que pierde o si sabe que gana.
No, es otra instancia completamente distinta. Uh-huh. No, ahora me llaman de todo el país. Yo este fin de año vivo arriba del auto, recorriendo el país, de gente que quiere despedir el año, que se quiere adherir. Se han adherido muchísimas personas de todos lados. Adhesiones importantes tenemos, muy importantes. Pero
usted se ve con posibilidades de ganar la interna del Partido Obrero.
Tengo que trabajar para ganar la interna, sí, obviamente.
No,
sí,
porque
sí.
Con la misma sinceridad que dijo, yo sabía que perdía.
No, claro, sí, pero es que yo sabía que perdía, pero había que defender las ideas. Yo creía que tenía que haber alguien en el partido que levantara la bandera ballista. Es más, una figura muy importante del partido me decía, vos te gana 10-1. Aunque me gane 100-1, yo voy a defender las cosas en las que yo creo. No me importa si soy senador, diputado o no soy nada. Yo estoy tranquilo conmigo mismo, defendiendo las cosas en las que yo creo. Y así lo hice. Y no me fue mal. La verdad es que me fue mucho mejor de lo que esos veteranos líderes esperaban que me fuera. Y me largué y sigo la misma. Yo sigo defendiendo las ideas en las que yo creo. Yo sigo creyendo que el Partido Colorado es muy importante para el país y que el vallismo es esencial para el Partido Colorado. Como creo en esas cosas voy a trabajar. Y que cada cual trabaje en las cosas en las que cree. Yo no pretendo que todo el mundo crea igual que yo. Entonces me parece que haya varios candidatos lanzados, me parece que es muy positivo, me parece que está bien, me parece que va a mover al partido y me parece que al otro día de las elecciones internas estaremos todos atrás del que gane, empujando claro. Para que el partido siga.
La alianza con Germán Coutinho.
Sí.
Estamos hablando de una movida que fue que llamó la atención poderosamente, ¿no? Justamente sí. Estamos hablando de Vamos Uruguay que comienza a disolverse y el primer golpe fuerte fue Coutinho.
Germán, objetivamente, Germán era, después de Pedro, la figura más relevante de Vamos Uruguay, sin lugar a ninguna duda. Con Germán además tenemos muchas cosas en común. La primera que tenemos es que venimos los dos de la lista 15. Uh-huh. Germán viene de la lista 15 de Salto. Nos conocemos desde antes que Germán estuviera con Pedro. En su momento Germán entendió que Pedro era el mejor candidato para el partido y estuvo con él. Bueno, ahora además tenemos en común que estamos en el Senado. Y que conversamos mucho. Y que tanto con Germán como con Pedro Bordaberry votamos siempre en común acuerdo. Los temas que trato yo digo, el tema es este, y les explico, hay que votar esto por tal motivo. Los temas que trata Germán igual y los temas que trata Pedro igual. O sea, con Germán además tenemos actitud positiva de trabajo. Y pensamos lo mismo para el partido. Germán vino y me dijo, mira, José, vos sos el mejor candidato del partido, así que yo te voy a apoyar. Bueno, vamos a trabajar. Y salimos a trabajar, salimos a recorrer el país. Y bueno, se está sumando mucha gente.
Claro, y una de las principales autocríticas que se hizo tras la pasada elección fue que la fórmula del partido fue justamente dos hombres del mismo sector. Bordaberry, Coutinho.
Yo lo dije en su momento.
Yo recuerdo.
Sí.
Fue un error. Sí, bueno, y esa experiencia, ¿cómo se materializa ahora?
Si yo gano la interna, Germán no va a ser mi vicepresidente. Ajá. Absolutamente claro. Es más, lo dije en Salto. Germán me llevó a presentarme a sus dirigentes, había una reunión como con 300 personas. Le dije, bueno, le quiero decir una cosa, si yo gano la interna, Germán no va a ser mi candidato a vice. Se levantaron los 300 y aplaudieron. Está, perfecto, es así, aprendemos de las cosas que nos equivocamos. Y pasó, chao, punto, y borrón y cuenta nueva. Si yo gano la interna, voy a elegir a alguien de los otros sectores para que esté la mayor parte del partido representado en la fórmula. Lo creía entonces, estoy seguro que fue un error, pero ya pasó, y lo creo, vamos a cometer los mismos errores. Claro. Así que yo no lo voy a cometer.
Claro, y tendría que ser una mujer, por ejemplo.
No tiene que ser una mujer. A ver, yo creo en la cuota, creo que las mujeres son buenas en política, pero también creo que para el candidato a vicepresidente vamos a elegir a que sea mejor. Uh-huh. O sea, no, en política no todo es cuestión de imagen. Claro. Acá en política lo que tenemos que hacer es, si ganamos la elección tenemos que tener un gran vicepresidente. Un vicepresidente que pueda acordar en el Senado, que pueda acordar en la Asamblea General. El vicepresidente tiene una tarea muy importante en el Parlamento, muy importante. Primero, es el nexo del Parlamento con el Presidente de la República. Y después, es el que tiene que hacer aprobar todas las leyes. Uh-huh. O sea, no solo es cuestión de imagen.
Uh-huh. Senador, ¿y qué presidente necesita el Uruguay para los nuevos tiempos que se avecinan? ¿Qué tipo de presidente tiene que ser?
Estuve a punto de decir uno como yo. Pero...
No, está bien, pero me refiero, ¿qué tipo de liderazgo se necesita? Bueno, mire, un mundo de cambios muy profundos.
Yo le voy a decir una cosa. Se necesita, primero...
Se reformula el futuro del trabajo, por ejemplo.
Sin duda.
Acuerdos comerciales que se tienen que lograr. Estamos ante un Estados Unidos proteccionista. ¿No? Son cosas muy fuertes que están pasando.
Cosas muy fuertes, cambios muy importantes.
Terrorismo.
Cambios muy importantes en el mundo y va a haber muchos más,
sí.
Porque el mundo cambia cada vez más rápido y nosotros estamos cada vez más informados, uh-huh. Todos nosotros. Usted hace 30 años, en un informativo, leía el diario de la mañana y era lo que hablaba. Uh-huh. Hoy, si no está leyendo internet, todas las noticias...
No, hay que investigar más que nunca.
Que entran permanentemente, no está al día. Ajá. ¿Qué presidente necesita Uruguay? Bueno, primero, necesito un presidente que tenga diálogo con todos los partidos, porque nadie va a tener mayoría parlamentaria. Ningún partido que gane la elección va a tener mayoría parlamentaria. Así que va a ser necesario dialogar con todos los partidos para los temas fundamentales del país. Segundo, necesito un presidente inteligente, obviamente, pero que escuche. Porque con toda la información que tenemos, con todos los cambios que hay, con todos los temas que hay, nadie puede saber de todos los temas. Así lo que tiene que estar es bien asesorado. Que sepa elegir a los asesores. Es absolutamente... Que sea moderno, que se anime a cambiar. A ver... yo creo que una de las cosas fundamentales en la política y una de las cosas que nos ha pasado en Uruguay es que nos hemos estancado por temor al cambio. Voy a poner el ejemplo más claro, el tema de la educación pública. Todos sabemos que hay que cambiar la educación pública, todos. Mujica dijo, ¿cuáles fueron las tres palabras más famosas del primer discurso de Mujica? Educación, educación y educación. O sea, Mujica sabía que la educación estaba mal y que había que cambiarla. Vázquez, voy a cambiar el ADN de la educación. Y no hicieron nada, absolutamente, porque por temor al cambio, por temor a enfrentarse a intereses corporativos, entre pensar en el futuro de los jóvenes y estar tranquilos para no enfrentarse a las cúpulas sindicales de secundaria, dijeron, mejor no nos enfrentamos y dejamos las cosas como están. Bueno, esos cambios hay que hacerlos. Se necesita, yo creo que más que nada se necesita convicción. Uno tiene que estar convencido que esos cambios son absolutamente necesarios para el país. ¿Los vamos a hacer llevándonos por delante a los sindicatos? No, trataremos de hacerlos explicando los cambios que queremos. Si hoy todos piensan parecido, si uno ve lo que piensan Filgueira y Mir del Frente Amplio, o lo que piensan Renato Perti y Robert Silva del Partido Colorado, o el doctor Fossati y Pablo Basileira del Partido Nacional, o Rina, se ponen a hablar y están de acuerdo en el 90% de los cambios que hay que hacer. ¿Por qué no los hacemos?
¿Por qué no los hacemos?
Porque falta coraje, porque falta convicción. El gobierno de Frente Amplio no los va a hacer. No los hizo Vázquez y no los hizo Mujica. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar a los sindicatos secundarios. Vázquez pechó. Vázquez, a ver, todo el mundo le decía, puso a María Julia Muñoz porque decía, es una mujer fuerte que va a enfrentar a los sindicatos. Hizo un cambio menor, absolutamente menor, le hacen un paro y Vázquez declara esencial, la esencialidad de la educación. Y perdió en 2 días y no hizo más nada. Sí, hizo. Echó a Filgueira y a Mir, que eran los que podían hacer los cambios. Y pasó a decir María Julia Muñoz que Neto era el Varela del siglo XXI. Ridículo, ¿no? Digo, a ver, se pasó de lo sublime a lo ridículo en 3 instantes. ¿Cómo tenemos que hacer esos cambios? Y seguramente tenemos que tener un codicen integrado por personas de todos los partidos, por estos mismos que son los que hoy están haciendo cambios fundamentales en EDUI. EDUI 21. Pero si están haciendo cambios fenomenales, si están pensando en un país... de 20 años para adelante. ¿Cómo los ballistas, nosotros, que somos de esa genética? Cuando me dicen, ¿qué es lo más importante que hizo Valle? Lo más importante, el vallismo de Don Pepe. Y bueno, esa capacidad de mirar 30 años para adelante, esa capacidad de animarse a hacer los cambios. Lo que el país necesita es gente que se anime a hacer cambios que son fundamentales y no existe hoy.
Senador, una preocupación constante es el futuro del trabajo. No, el futuro del trabajo estamos hablando dentro de pocos meses quizás, ¿no? Porque los cambios que tenemos todo. A nivel de nuevas tecnologías y todo impulsan a que tenga que haber una preparación determinada o... Se está hablando mucho de esto. ¿Usted cómo está viendo eso? ¿Cómo encarar fuentes laborales que quizás en pocos años queden obsoletas o en pocos meses?
Bueno, primero, yo lo primero que creo es que los uruguayos tenemos que estar preparados para adaptarnos a los cambios. Por eso, entre otras cosas, por eso es que hay que transformar la educación. O sea, ya no existe más. Usted es bastante más joven que yo. Pero yo cuando era chico, los límites del Uruguay los aprendíamos de memoria.
Claro, sí.
Río
sí,
Guareima, Roger Envernada, Marcos de Machoyer, Julia Santana.
Todo. Los límites, todo.
Parecería que esos temas no son... Hay que tener noción de país, noción de patria, noción de identidad con Uruguay, pero hay una cantidad de cosas que no tienen más sentido. Lo que tenemos que enseñar es que el cambio es permanente y que tenemos que adaptarnos permanentemente a los cambios. Un segundo punto que tiene que hacer Uruguay para integrarse al mundo es otra cosa que el gobierno sabe que hay que hacer, pero no puede por líos internos, es abrirse al mundo. El Uruguay va a exportar conocimiento, porque lo está exportando ya, y para eso es difícil ponerle barreras a esas cosas. Pero va a exportar cosas físicas. Y nosotros estamos pagando muchos impuestos para entrar en otros países. Entonces, el Uruguay tiene que abrirse al mundo. No hay país chico que haya crecido para adentro. Eso lo sabe Astori. Uh-huh. Y lo sabe Vázquez. Pero no lo pueden hacer porque una parte del frente le dice no queremos acuerdo. Primero era con Estados Unidos. Cuando Vázquez dijo el tren pasa una vez. Uh-huh. Y yo pensé, el Partido Comunista y el MPP que siguen pensando como en la década de los 60, el mundo bipolar, ellos eran a favor de la Unión Soviética, con Estados Unidos no van a querer y no quisieron. Pero ahora es con Chile. Con Chile no quieren acuerdo, con Chile socialista.
Entonces, ahora, senador, en este tren de que usted hizo una afirmación que creo que todo el mundo puede estar, o casi todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Y es que es algo, quizás lo único claro de la próxima elección es que no va a haber mayorías parlamentarias.
Sí.
Un nuevo equilibrio parlamentario, ¿no? ¿Y usted qué se imagina que cosas que hoy, por ejemplo, no se aprueban, se aprobarían? Es un ejercicio que hay que razonarlo un poco, ¿no?
Yo fui parte de un gobierno sin mayoría parlamentaria.
Sí, claro.
En la crisis.
Sí.
En lo más profundo de la crisis, los que estábamos en la primera línea éramos unos pocos. Yo era, digamos, el encargado de manejar o liderar o negociar por parte de la bancada colorada con el resto del parlamento para sacar leyes importantes.
Ajá.
Y sacamos leyes muy importantes y muy duras, en las cuales muchas veces el Partido Nacional nos acompañó. Ahora, todo eso había que negociarlo. Todo eso era, tenemos que sacar esta ley y el camino viene por acá. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho más. Pero también salen con más firmeza las leyes, porque son apoyadas por más partidos. Entonces, yo conozco eso porque lamentablemente, uh-huh. me hubiera gustado ser diputado del partido de gobierno en un momento distinto a lo que pasó entre el 2000 y 2005. Ahí trabajábamos 14, 15 horas por día, dormíamos como podíamos. Estamos todo el día arriba de los temas, negociando permanentemente, trabajando permanentemente, buscando soluciones, imaginando soluciones. Bueno, yo creo que el próximo gobierno va a ser mucho más fácil, porque no vamos a tener esa crisis feroz, pero la actitud va a tener que ser la misma. Vamos a tener que trabajar conversando con otros partidos, porque no vamos a tener mayorías parlamentarias. Gane quien gane, no va a haber mayorías parlamentarias. Hay que trabajar, hay que respetar y hay que escuchar, que hoy no se hace. Respetar sí, respeto, vamos a no exagerar, pero no se escucha.
Senador, yo le agradezco su tiempo esta mañana aquí en
Muchas gracias.
Y estaremos atentos porque, bueno, este pantallazo de fin de año y de lo que vendrá augura un año 2018 de mucho movimiento. Más allá de que las definiciones electorales son sobre el 2019, ¿no? Pero el 2018...
En septiembre del 2018...
Sí, ya sabemos quién
estamos corriendo todo y tenemos favoritos, enemigos y sorpresas.
Está claro. Yo recuerdo cuando Tabaré Vieira hablaba de una elección anticipada en la interna del Partido Colorado, ¿no?
No tenía mucho sentido y no tuvo ningún andamiento. No había nadie que apoyara. No.
Eso no va a caminar.
No tiene sentido porque tenemos elección interna en el 2019. Entonces, era una forma de sacar para afuera a Talvi, por ejemplo.
Uh-huh. Así nomás.
Talvi, ¿cuándo va a anunciar?
Mitad del año que viene, dijo.
¿Cuándo quería hacer las elecciones anticipadas, Tabaré? ¿En marzo del año que viene?
Sí.
Y bueno, eso ya no podían competir. Uh-huh. Muy temprano. No, no, no digo que se hizo, perdón. No, no, claro. No digo que esa fue la intención. No, no, no.
Yo tenía el titular.
No, 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 no. Esa no fue la intención, supongo que esa no fue la intención. Pero la intención,
muy temprano.
La intención es que entren todos los que puedan entrar, que tomen la decisión y entren todos a empujar. Yo quiero que trabajen todos en el partido. Le quiero dar chance a todos, porque es bueno para el partido, que haya muchas voces. Y es bueno que sepamos, y reitero, esto es lo más importante, que al otro día de la elección interna, la misma noche de la elección interna, tenemos que estar todos juntos empujando por el partido al que gane la elección.
Ha sido un gusto como siempre. Hasta la próxima, ¿eh?
Chao.
José Amorín Valle, nos vamos.
A la próxima.
Presentó SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.